Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Y comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un espectro de personalidades estadounidenses de diferentes corrientes políticas instaron al presidente Barack Obama a flexibilizar el embargo al gobierno de Cuba.
Más de 40 exaltos funcionarios de ambos partidos, militares, empresarios y analistas firmaron una carta en la que piden medidas unilaterales para apoyar a los emprendedores y a la sociedad civil en la isla.
Entre ellas, expandir los viajes a Cuba, aumentar el apoyo a la sociedad civil, priorizar las relaciones en áreas de interés mutuo y ofrecer garantías a ciertas instituciones financieras.
Los firmantes piden acciones específicas ejecutivas que ampliarían las ya impulsadas en el 2009, que facilitaron el envío de remesas y viajes a Cuba.
La misiva, promovida por el Q Study Group y el Consejo de las Américas, entre otros, aplaude el efecto de esas medidas por considerar que han fortalecido la sociedad civil cubana y promovido contactos directos entre ambos pueblos. Más detalles desde Washington con el corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
Diversas personalidades, incluyendo a ex autoridades estadounidenses, empresarios e intelectuales, enviaron una carta al presidente Barack Obama pidiéndole que tome medidas bajo su autoridad ejecutiva para ampliar los cambios necesarios y lograr un acercamiento en la relación de Estados Unidos con Cuba. La carta, con unas 50 firmas, es un apoyo directo a la sociedad cubana, pero también propone que el gobierno de Washington inicie un diálogo con el régimen cubano sobre temas humanitarios como la liberación de Alan Gross y otros como la seguridad nacional, la inmigración y el combate contra las drogas. La propuesta es promovida por el Consejo de las Américas y el Grupo de Estudios Cubanos. El director de esta última entidad, Tomás Bilbao, dijo a Martí Noticias.
Esta carta demuestra que hay un consenso creciente no solo en la comunidad cubanoamericana, sino también en las altas esferas de poder entre expertos en política exterior, defensa, inteligencia, sobre la necesidad de que el presidente Obama tome pasos bajo su autoridad ejecutiva para expandir y preservar los viajes a Cuba, para apoyar al pueblo cubano, especialmente las nacientes empresas privadas pequeña o cuenta propista, y también seguir estableciendo conversaciones sobre temas bilaterales que son de importancia.
La misiva reconoce los avances de la administración Obama para autorizar los viajes a la isla de las familias cubanoamericanas y ampliar las remesas, pero la anima a que dé un paso más, porque los firmantes estiman que en este momento la opinión pública es favorable a un acercamiento entre los dos países. En otro punto, advierten que Estados Unidos se está quedando cada vez más solo internacionalmente en su política hacia Cuba, y aunque señalan que en el actual clima político poco se puede hacer legislativamente, explican que el gobierno puede ayudar a los cubanos a determinar su propio futuro. La carta también pide ampliar los permisos de viaje a organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas y que se les autorice a abrir cuentas en bancos cubanos con fondos para apoyar programas educativos en la isla. Entre los autores de la carta figuran ex altos funcionarios demócratas y republicanos. En la lista destacan los ex subsecretarios de Estado para América Latina, Jeffrey Davidson, Alexander Watson y Arturo Valenzuela, el ex subsecretario de Estado y ex director de inteligencia John Negroponte, así como el comandante supremo de la OTAN, James Stavridis.
Asimismo, en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, Tomás Cardoso y Cari Roque conversaron con uno de los firmantes de esta carta, Marcelino Millares, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y radicado aquí en Miami, y con el periodista independiente Leonardo Rodríguez, quien habló desde la provincia de Artemisa en Cuba.
Tú eres uno de los firmantes de este documento que ha hecho titulares en el tema cubano en el día de hoy. ¿Qué te llevó a firmarlo? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué ves de positivo, Marcelino, en función de lograr los cambios políticos necesarios hacia el futuro de Cuba?
Mira, yo firmé el documento porque veo en él una agenda para el cambio en Cuba y una agenda en la cual la oposición de aquí afuera, junto con muchas personalidades que incluso no son cubanos, apoyan ese cambio. O sea, es dar pasos para poco a poco ir ganando espacios que garanticen el objetivo final que todos los cubanos queremos, que es que Cuba se democratice y que sea libre. Pero para llegar a ese objetivo tenemos que dar pequeños pasos. Yo creo que esta carta es una agenda. Hasta ahora, fíjate, el gobierno cubano es el que pone la agenda del cambio en Cuba y esto le quita al gobierno cubano la iniciativa. La iniciativa debemos tenerlo nosotros los cubanos aquí afuera, de proponer cosas concretas que ayuden a la sociedad civil, que es el centro de lo que es la Carta. ¿Cómo se puede ayudar a esa sociedad civil para que se empodere y para que los cubanos allá y los cubanos acá podamos ganar los espacios que nos lleven a esa libertad y a esa democracia en Cuba?
Justamente sobre esto que tú acabas de plantear, Marcelino, y es esa situación de que siempre es el régimen. Y yo te pregunto, Moisés Leonardo, tú no eres régimen, tú eres periodista independiente. ¿Cómo tú ves este tipo de carta de petición al presidente Obama, que no es el presidente de Cuba, y hasta dónde ustedes hubieran deseado que se les participara a ustedes alguna de estas iniciativas?
En primer lugar, yo quiero, con todo el respeto, discrepar de que la nueva propuesta va a arrebatarle al gobierno su agenda, su disposición, porque el gobierno cubano tiene una y solo una agenda que ha mantenido durante 56 años: mantenerse en el poder a toda costa y a todo costo. No les interesa en lo absoluto, para mantener ese poder, ni la nación cubana ni los nacionales. Ese es un punto que, bueno, discrepo totalmente de esa forma de ver las cosas. Ahora, la promoción del levantamiento del embargo, que llaman esta gente bloqueo, o la reducción de las medidas restrictivas, yo creo que sí pueden ser beneficiosas, pero ¿para quién es la pregunta? Creo que es justo, y desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, que universalmente debe ser aceptado, es justo que los norteamericanos que ahora no puedan venir a Cuba. Es justo que los que deseen invertir en Cuba, los norteamericanos, puedan hacerlo. Es justo que pueda comerciarse con la isla. Pero la pregunta que nos hacemos es, realizándose estos derechos, defendiéndose estos derechos de los norteamericanos, ¿se estará llevando a cabo algo que resulte en beneficio de los derechos de los cubanos? Nos preguntamos. ¿El régimen totalitario de los Castro dejará su vocación totalitaria cuando se le suavicen las restricciones?
Representantes de la sociedad civil cubana también reaccionaron a la petición hecha al presidente Obama para que flexibilice su política hacia Cuba. José Luis Ramos consultó el tema con Dagoberto Valdés Hernández en Pinar del Río y Manuel Cuesta Morúa en La Habana.
El ingeniero Dagoberto Valdés Hernández, director de la revista digital Convivencia, dijo que está a favor del diálogo y el intercambio entre Estados Unidos y Cuba, por lo que respalda la carta abierta al presidente Barack Obama para que tome medidas ejecutivas dirigidas a ampliar los cambios en la relación con Cuba.
Yo estoy a favor de ese intercambio, estoy a favor también del intercambio cultural, de la visita de los norteamericanos a Cuba y de los cubanos a los Estados Unidos, como es el derecho humano universal e inalienable para todos los seres humanos. En fin de cuentas, el aislamiento a quien más perjudica es a los propios cubanos.
La misiva, firmada por un grupo sin precedentes de 44 exaltos funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, demócratas y republicanos, así como también partidarios de reformas en las relaciones de Washington con La Habana, piden a Obama que adopte una serie de medidas, como permitir viajes a Cuba de expertos que puedan capacitar a los empresarios en cuestiones legales, inmobiliarias y financieras. También solicitan al presidente que permita a los ciudadanos estadounidenses un acceso más fácil a fondos en Cuba y la posibilidad de enviar dinero desde Estados Unidos para apoyar la actividad económica independiente. El disidente Manuel Cuesta Morúa, que dirige el Partido Arco Progresista, dijo que en sentido general le parece positivo, pero
para que esto tenga efectos reales en la sociedad cubana, falta en ese texto también un llamado al ejercicio de las libertades fundamentales, porque el enfoque básico parece ser que una liberalización económica inmediatamente tiene un impacto en la liberalización política, y eso no es un enfoque que tenga ninguna prueba histórica. Por lo tanto, hay que también hacer un llamado a las autoridades cubanas para que respeten las libertades fundamentales y al mismo tiempo respeten los derechos humanos. Y eso me parece que faltaría y ha faltado en este llamado que han hecho estas personalidades en los Estados Unidos. Pero en sentido general, por supuesto, me parece muy positivo.
El pasado 20 de mayo se cumplió el 29 aniversario de la salida al aire de Radio Martí, emisora del gobierno de los Estados Unidos, con la misión de promover la causa de la libertad en Cuba.
Aquí Radio Martí, programa del servicio para Cuba de la Voz de los Estados Unidos de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos. Esas fueron las palabras del periodista Humberto Medrano, escuchadas al amanecer del 20 de mayo de 1985.
El decano de los locutores cubanos, Moisés López, iniciaba las transmisiones en vivo con un Buenos Días Cuba. Desde entonces, Radio Martí ha estado informando al pueblo de Cuba ininterrumpidamente por casi 3 décadas, con noticias que no se divulgan en la isla, apoyadas en los valores periodísticos de objetividad y veracidad.
Con motivo del aniversario, Radio Martí recogió varias opiniones, y entre ellas la de Rafael Saumel, escritor y profesor de literatura, quien reside en el estado de Texas y pasó varios años encerrado en la cabaña en La Habana. Saumel recuerda que fue precisamente allí donde escuchó Radio Martí por primera vez.
En la historia de Cuba después del año 59, en materia de información, hay una fecha que es relevante, que es el 20 de mayo de 1985, con la salida al aire de Radio Martí. Y yo puedo decir que con orgullo y con tremenda curiosidad y con una suerte enorme, gracias a un compañero preso político en la cárcel de Guanajay que se inventó una radio de galena, pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión, desde la cárcel. Y para mí eso significó lo que yo siempre he dicho: no hay proa que taje una nube de ideas, recordando obviamente la frase de Martí, y eso es para mí lo que significa esta estación de radio. Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos o llegamos a tener una voz amplificada hacia toda la República. Hubiera querido celebrar esta fecha de Radio Martí desde La Habana, pero como quiera que sea, viva Radio Martí, y a pesar de todas las críticas que ha sufrido, los servicios que presta y ha prestado son muchísimo más importantes que los problemas que haya tenido jamás.
La dama de blanco y activista de derechos humanos, Leticia Ramos Herrería, residente en Cárdenas, Matanzas, resaltó la importancia que sigue teniendo Radio Martí para el pueblo cubano.
En los inicios no tuve la oportunidad de poder escucharlo, lo escuché sobre los años 90, 91, creo que empecé a escuchar Radio Martí. Bueno, de ahí, en esos años fue muy difícil tratar de oír la emisora. Como ya dijiste, con vida, porque estaban muy pendientes los vecinos, los ciudadanos que teníamos alrededor, de que si había una emisora ya te calculaban como contrarrevolucionario. Pero bueno, muy escondido siempre lo escuchamos, hasta que ya cuando se pudo escuchar bien lo he puesto en mi casa a toda voz. De hecho, hemos salido de la casa, la hemos tenido cerrada y dejamos, todavía es costumbre dejar la emisora Radio Martí puesta para que la oiga todo el que pase cerca de mi casa. Me ha traído muchos buenos recuerdos y muy agradecida de la emisora, porque gracias a ustedes, a programas como los de ustedes, como de las noticias, nosotros acá los cubanos podemos anunciar todo lo que nos sucede, toda la represión, todas las oficias que nos han sido siendo reprimidas, pero no solo a los activistas de derechos humanos, sino lo que acontece en la población, al cubano de a pie, al cubano diario.
Desde la isla también el periodista independiente Guillermo del Sol conversó con nuestro colega Luis Felipe Rojas sobre cómo la información que se da a conocer a través de Radio Martí ayuda al pueblo cubano a estar informado.
Radio Martí es algo que te mantiene al tanto de lo que pasa a nivel nacional en la isla, tanto en los presidios como en las calles. Radio Martí es el termómetro de la población cubana, donde el cubano se siente cuando oye una noticia, siente que su voz, aunque no lo hizo propiamente, lo oye en la voz de los periodistas independientes, y sabe que aquello por lo que él tiene malestar, por lo que él se queja, por lo que no está de acuerdo con el sistema, está siendo escuchado y Cuba entera lo escucha.
Tú eres parte de ese servicio también.
Bueno, gracias a Dios he tenido decenas y decenas, por no decir cientos, de oportunidades de ver al cubano reflejado y de ser yo el copartícipe, el comunicador que divulgue las situaciones donde ellos se sienten que su voz se escuchó. Recuerdo un trabajo muy grande que hicimos en el año 2009, que lo titulamos Cuando se rompieron los diques. Es el mismo propio barrio marginal donde vivo, que sufre inundaciones terribles. Y allí incluso se escucharon por Radio Martí voces propias de vecinos que quisieron dar los mismos de nosotros. matrimonio. Recientemente el problema de la pasteurizadora de Santa Clara, un problema sumamente agonizante, y mayormente en los barrios marginales, que es donde menos llegan los alimentos para los niños. Hace poco también el trabajo que hice sobre el cementerio, sobre los sepultureros, que aquí en Cuba todo el mundo denigra en ellos, los ven como personas fuera de lo común, y en realidad realizan un trabajo importantísimo, bellísimo, y gracias a esto vemos que hasta los periodistas oficialistas copian de nosotros.
Mientras tanto, aumenta una preocupación en Cuba por el desabastecimiento de productos básicos en los mercados y por los precios altos debido a los impuestos estatales. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó sobre el tema con dos miembros de la sociedad civil.
Desde la Isla de los Milagros, milagrosamente desayunan los niños, almuerzan y comen. ¿Cómo? No busque cómo. En la Isla de los Milagros.
La abogada Maybel Padilla dijo que la situación económica del país peor no puede ser. Tanto en La Habana como en otras partes hay ausencia total de alimentos, afirmó.
Escasean los productos, ciertamente sí. Hay falta de papel higiénico, el detergente, la bombilla eléctrica de 20, que son fundamentales en una casa. Los productos se han encarecido, pero nadie hace nada.
El gobierno decretó un aumento en el precio de la leche en polvo que se vende en las tiendas de divisas. También los precios en las tiendas recaudadoras, como en los mercados agropecuarios, van aumentando, pero cada vez más reducida la canasta básica mensual, señaló Padilla.
El salario no sube, de subir tampoco podría satisfacer las mínimas necesidades de los trabajadores ni de la población general.
Según el abogado René Gómez Manzano, la crisis económica puede haber arreciado, en ningún momento ha amainado.
Además, con un impuesto altísimo, es decir, la ganancia es neta, porque el recargo en promedio es de un 240%, y sin embargo, a pesar de eso, es decir, que es una ganancia neta para el Estado monopolista, ¿no? A pesar de eso, pues usted ve las tiendas desabastecidas cada semana más. Por ejemplo, reducen los estantes en los que exhiben productos, o por ejemplo, usted ve entonces un estante lleno, completo, toda una pared de una tienda con el mismo tipo de producto. Es decir, que esto es real, esto es así. En la calle pues se observa el empeoramiento de la situación económica.
El fraude académico vuelve a ser noticia en el sistema educacional de Cuba. Ivette Pacheco, de Martí Noticias, nos trae un reportaje sobre este tema.
El Ministerio de Educación Superior de Cuba anunció que ha decidido anular los resultados del examen de matemática a todos los optantes por el ingreso a la educación superior. Al respecto, Jorge, quien es profesor de biblioteca del preuniversitario Manolito Aguiar en el capitalino municipio de Marianao, nos comentó.
Las pruebas se repetirán el lunes próximo. La gente obtuvieron por medios que no debían la prueba.
Sobre la segunda convocatoria al examen de matemática anunciada por las autoridades de educación de la isla, recogimos también la opinión de Jorge Luis Figueroa González, quien es profesor de psicología en la provincia Artemisa.
Estamos dando a conocer las dificultades que hemos tenido en ese sentido y estamos tomando las medidas pertinentes desde el punto de vista jurídicas y educacional con esos bochornosos profesores que hicieron esa actividad. O sea que nuestra política no es denunciar el caso para desprestigiar nuestra revolución cubana.
Con un discurso apegado al decir oficialista, Figueroa nos explicó además.
Ellos están conscientes de que van a presentarse en una segunda convocatoria y que la prueba va a tener los objetivos, prácticamente los mismos objetivos que existen en los planes de estudio.
Por su parte, Yacer Pineda, presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba, nos dijo.
El fraude académico no está solamente en esta prueba, el fraude académico está en todas las escuelas de Cuba y es algo tan cotidiano ya como sentarse a la mesa. Esto no se va a resolver con repetir la prueba, sino con hacer muchísimos cambios que todavía el sistema de educación no está preparados para hacer o no quieren hacer.
Las dudas sobre la credibilidad que pueda tener un segundo intento de examen para el ingreso a la educación superior en Cuba estuvieron presentes en la conversación con el pedagogo independiente.
En las escuelas ahora quizás para ellos no dará a conocer la realidad de lo que está sucediendo en las aulas, quizás reparte las pruebas, pero sí ejerciten directamente las preguntas que van a hacer, es decir, casi que leen la prueba a los alumnos.
Y Terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas La Dolce Vita de Fidel Castro, contada por su escolta, y Niño genio cubano es aceptado en 12 universidades.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas Dan bienvenida al diario digital 14 y medio y pandillas en Camagüey preocupa a los ciudadanos.
Y martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron Pitbull estrena videoclip We Are One, Ole Ola, la canción del Mundial de Brasil. Preocupados los cubanos por la violencia de pandillas y la pasividad de la policía. La prensa oficialista de Cuba omite mención de ayuda millonaria a la agricultura y carta al presidente Obama desata encontraba reacciones dentro y fuera de Cuba.
El programa Somos un Solo Pueblo, administrado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y que ofrece a jóvenes cubanos la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos, se ampliará en su segunda convocatoria.
La Fundación Nacional Cubanoamericana dará oportunidad a más de 40 jóvenes cubanos para que estudien en diferentes universidades de los Estados Unidos, según dijo el presidente de la Fundación, Jorge Mas Santos, durante un acto conmemorativo por el 20 de mayo.
Ahora cuentan con el financiamiento y el apoyo de otras universidades para la ampliación de su programa que hasta ahora benefició solamente a 17 becarios en el Miami-Dade College.
Cubanos en la ciudad de Miami recordaron el pasado fin de semana a Cuba al acercarse otro aniversario de su independencia. Ocurría antes del 20 de mayo. Damaso Rodríguez, de Martín Noticias, cubrió el evento.
Con motivo del Día de la Independencia de Cuba, tuvo lugar en Miami la presentación de Cuba Nostalgia en su 15ª edición, y este año el evento fue dedicado a Celia Cruz, señaló el musicólogo Eloy Cepero, colaborador de los organizadores.
Este año se lo han dedicado a Celia Cruz. Esto llevan dando 15 años y todos los años cogen un tema distinto. El de este año fue Celia porque hace 10 años que ella murió.
Como cada año se recordó a la Cuba de antes de 1959 y se proyectaron programas como La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández Tres Patines. El escritor Carlos Alberto Montaner estuvo en la presentación de libros.
Un evento muy interesante porque realmente vienen a recordar muchas cosas que tienen que ver con Cuba, a mantener vigente su cultura.
Entre los artistas estuvieron Lisette Morales, la mulata del sabor, y el ex flautista de la Orquesta Aragón, René Lorente.
Mucha nostalgia y a la vez alegría, porque es como estar en Cuba, y nada, qué bueno que existen proyectos como estos acá en Miami.
Siempre me recuerda a Cuba, siempre que estoy aquí, porque toda la música ahí es Cuba, y es la que tuvo yo. Así que estar aquí es como estar un pedacito de la isla.
También participaron los antiguos empleados de la tienda El Encanto y hasta el tradicional órgano oriental tuvo su exposición. Eugenio Guayo, de la familia Guayo de Holguín, construyó este órgano en el exilio.
Pertenezco a una tradición, vengo de una tradición familiar y la nostalgia me hizo fabricar este órgano que tengo aquí ahora, que ya escucharon, seguir la tradición cubana aquí en los Estados Unidos.
Cuba Nostalgia clausuró con una conga, seguida por una multitud arrolladora.
La cadena de televisión de la Florida Mira TV incorporó en sus filas al humorista cubano Alexis Valdés, quien se ha sumado a la programación de esta nueva estación dirigida al público hispano en Miami, Tampa y Orlando.
Alexis Valdés ya está ofreciendo un programa de entretenimiento que se emite de lunes a viernes y que consiste en un espacio en el que caben entrevistas, secuencias humorísticas y música. El ingeniero que se convirtió en humorista dijo a la agencia española EFE que está entusiasmado y asustado con esta nueva aventura televisiva que se llama El Show de Alexis Valdés.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.